Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando. Bienvenidas, bienvenidos, chicas, chicos, ¿cómo les va?
Hola,
jueves.
Euge.
Hola, Juan. Jueves 17 de septiembre. ¿Cómo les va a las chicas y los chicos de cuarto y de quinto grado de toda la Argentina? Arrancamos esta
bien.
Hora. Sí, estamos chochas, felices acá en Radio Escuela. Una hora para ustedes, clases por radio, unas clases muy particulares que cada semana arrancan con un tema diferente. Yo no estoy sola acá, vamos a saludar a nuestra maestra Sabri Flax. ¿Cómo va, Sabri?
¿Cómo va, Euge? ¿Todo bien?
Sabri.
Hola, Juancho.
¿Todo bien vos?
Hola.
Bien.
Ay, hola, Zamba.
Hola, Zamba.
Te ando extrañando ya.
Cada vez más, en esta clase de
claro.
radio.
Sí.
Sí, obvio. Claro. ¿Cómo va, Sabri? Acá, bueno, con una gran pregunta
claro,
esta semana.
Claro, una gran pregunta, porque la pregunta que nos está acompañando esta semana es ¿de qué están hechas las matemáticas?
Mm.
Y hoy arrancamos con toda la energía, Euge,
sí.
porque ya nos preguntamos ¿para qué sirven los números?
Claro.
¿Quién los inventó?
También,
¿no?
Sí.
Nos preguntamos por la forma de los números.
Sí, claro, ¿qué forma tienen? Sí.
Claro, y hoy
hablamos de distintos tipos de números
exactamente,
también, ¿no?
Exactamente, claro.
Sí.
Y hoy nos vamos a preguntar, ¿sabes qué?
¿Qué?
Ay, 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 ¿eh?
A ver, ¿cuál es la pregunta,
¿sobre
Elia?
¿Quiénes hacen la matemática?
Bueno, súper pregunta, ¿eh?
Una súper pregunta. Pero, momento,
sí,
porque
¿qué?
Traje algo muy preparado.
Esta semana me gusta porque nuestra maestra trae chistes,
ah,
trae
claro.
trucos de magia. ¿Qué trajiste hoy?
Bueno, hoy traje otro truco de magia.
Dale,
con números.
Me
porque,
gusta, me gusta.
¿Viste cuando dijimos para qué sirven los números?
Sí.
Bueno, para hacer magia también,
también
sirven.
También, claro.
Así que, Euge, te propongo
sí.
a ver si nos sale, ¿eh? Porque quizás no nos sale, pero vamos a intentarlo.
Dale, intentémoslo.
Pensá un número.
Piensa un número. Un número puede ser de una sola. La cifra de dos
de una,
cifras.
Por si las dudas, pensalo de una sola cifra.
Bueno, dale.
Bueno, ahora multiplícalo por tres.
Ya me conoce la maestra. Sí. Bien.
Sumale a ese resultado
sí.
seis.
Perfecto.
¿Vamos bien?
Sí, perfecto.
Ahora a ese resultado le tenés que dividir por tres.
Perfecto.
Y ahora
sí.
le tenés que restar el número que elegiste en un principio.
Sí.
¿Vamos bien?
Está, lo tengo.
¿El resultado te dio dos?
Sí, me dio.
¡Ah!
Muy bien.
Sí, lo logramos.
Lo logramos. Mira, vos que adivinás. Yo celebro más que vos porque quiere decir que hice bien las,
claro,
cuentas. Claro,
hice bien las cuentas.
Sí, me dio dos. ¿Por qué?
Porque
da
soy,
dos.
Soy vidente.
Yo les juro
soy
que...
Soy la divina.
No le mostré el número.
No me mostré nada.
Sí,
no
mi número
nada.
Era cinco.
Claro, bueno.
Cinco.
Pueden probar con sí. diferentes números,
claro.
¿sí? Y van a ver que siguiendo estas instrucciones...
Sí, llegás siempre al...
Al dos.
Ah.
La otra vez era al tres.
Claro.
¿Sí?
Me gusta.
Bueno,
puedes hacer trucos de magia en casa.
Claro. Pero, Euge, ¿sabés qué? Volvemos a la pregunta de... ¿Quiénes hacen matemática?
Dale.
¿No? Para vos, nosotras, acá, ¿estamos haciendo matemática?
Y de alguna manera sí, claro.
Las chicas y los chicos,
sí.
¿están haciendo matemática?
Y lo que pasa es que ya el primer día que arrancamos con las matemáticas, empezamos a ver que en la vida diaria, en la cotidiana, usamos los números para tantas cosas. Entonces yo, bueno, me inclino a pensar que sí, que las chicas y los chicos hacen y hacemos todo el tiempo matemáticas.
Claro. ¿Tendremos a alguien para preguntarle?
Mejor, ¿no?
Sí,
¿qué opinas? Está ahí enganchada del otro lado Paola Tarasow, especialista en formación docente y en enseñanzas de las matemáticas. ¿Cómo estás, Paola? Un gusto saludarte de este lado. Sabrina Flax, nuestra maestra, y yo soy Eugenia Esquivel. ¿Cómo te va?
Hola, Eugenia. Hola, Sabrina. ¿Cómo les va?
¿Cómo va? ¿Bien?
Muy bien.
Bien. Todo bien.
Acá, bueno. tratando de investigar en el mundo de las matemáticas, tratando de entender
¿sí?
hoy... ¿Quiénes hacen matemática?
¿Quiénes hacen matemática? Bueno, a ver, en principio hacen los matemáticos matemática,
claro.
en primer lugar, ¿no?
Sí.
Y una cosa que es interesante pensar es, al principio los matemáticos hacían matemática para responder a preguntas de la vida cotidiana, como por ahí decían ustedes.
Ok.
Pero también en un momento los matemáticos empezaron a preguntar preguntas que no eran de la vida cotidiana.
Ah, por ejemplo.
Preguntas que tenían que ver con... cosas propias de la matemática, a veces muy difíciles para entender para nosotros, que estuvieron años y años y años y años en poder demostrar. Hubo, por ejemplo, una historia muy conocida del teorema de Fermat, un matemático que estuvo más de 300 años para demostrar que lo que él decía era verdad.
Wow.
Y no, te, y no tenía nada que ver con la vida cotidiana, era un problema de la matemática, porque ¿qué hacen los matemáticos? Justamente se plantean problemas.
Claro.
Problemas que a veces tienen que ver con la vida cotidiana. Bien. Y por ejemplo hay una historia también muy interesante que es que en una ciudad se plantearon si se podían cruzar todos los puentes pero sin pasar dos veces por el mismo puente.
¿Cómo? A ver otra vez, ¿cómo es?
Había una ciudad con muchos puentes,
sí.
Y lo que se plantearon era si era posible cruzar todos esos puentes,
sí.
Pero sin pasar dos veces por el mismo puente.
Ah.
¿Sí? Y eso dio lugar a que otro matemático, que se llamó Euler, hiciera todo un descubrimiento matemático, pero a raíz de un problema, ¿sí?
Claro,
de
bien.
Un río que atravesaba una ciudad en Prusia y ajá. Que se intentaban preguntar si, bueno, él descubrió que no era posible.
¿No?
Cruzar todos esos puentes pasando una sola vez, ¿no?
Pero...
que por alguno había que pasar dos veces.
Ah, por la disposición de la ciudad, por cómo estaba...
Exactamente,
okay.
Y porque eran puentes... uno podría ver un dibujo, pero ahora está difícil,
claro.
Acá por la radio, cómo estaban puestos esos puentes.
Claro.
Lo que es interesante pensar es, a veces hay problemas de la vida cotidiana, pero hay problemas recontra interesantes que a uno lo hacen pensar mucho,
sí.
Que no tienen que ver con la vida cotidiana, que tienen que ver con los números, con las formas.
Claro, claro.
¿Sí?
Bien.
Y ustedes se preguntaban si los chicos y las chicas hacían matemáticas.
Sí. Claro.
Claro.
¿Y vos qué pensás?
Eso es lo que intentamos que pase en la escuela. Nosotros, quienes nos dedicamos a enseñar matemática, creemos que sí, claro. Lo que queremos justamente es que los chicos y las chicas aprendan a hacer matemática haciendo matemática en la escuela.
Bien, qué desafío.
Qué desafío, porque uno se puede preguntar, ¿qué es hacer matemática?
Claro.
¿No? O sea, claro. Solamente ver un número es hacer matemática. Y ahí es interesante pensar que hacer matemáticas es resolver problemas,
claro.
Es adelantar soluciones, es probar, es equivocarme y tratar de corregir ese intento.
Es llegar al mismo resultado desde distintas, de diferentes maneras, ¿no?
Claro, y es también entender la manera en que lo resolvió otro u otra.
Claro.
Ponerme en el lugar de ese otro u otra compañera para entender su modo de pensar.
Está bueno, ¿sí? Eso.
Es defender mi posición y aprender a dar argumentos para defender mi posición.
Ah, eso
sí. Aprender a argumentar es parte de hacer matemática.
Me encanta porque todo lo que nos estás contando, en definitiva, una vez que uno, digamos, sale del ámbito de la esfera de las matemáticas, te sirve para la vida, poder argumentar, poder defender una posición, poder hacernos entender, ¿no?
Exactamente. Hay un sociólogo muy interesante que dice que uno... aprendiendo matemáticas se forma como ciudadano.
Está buenísimo. Ah.
Justamente porque no es lo mismo aprender repitiendo sin entender lo que uno hace, como nos pasaba en otra época a muchas de nosotras que somos más grandes,
sí.
Que aprender entendiendo lo que uno hace, aprendiendo a argumentar lo que uno hace, aprendiendo a ponerme en la posición del otro.
Exacto.
Y a entender que en matemática no siempre las mayorías tienen razón. Tienen razón cuando uno puede dar un argumento.
Está bueno eso,
¿eh? Y cuando ese argumento, ¿sí?, tiene un fundamento. Entonces, hacer matemática también tiene que ver con pensar qué ciudadano quiere uno formar.
Claro,
los maestros y maestras pensamos eso cuando decidimos cómo nos gusta enseñar matemática. Bueno, va a depender de cómo nos gustaría formar al futuro ciudadano, ¿no?
Claro.
En una sociedad que nos interese construir.
¿Sabes qué, Paola? Lo que estás diciendo me hace pensar quizá en las familias que nos están escuchando o otras maestras y maestros, que hay como un mito, me parece, alrededor de la matemática, de que ahora se enseña de otra manera.
Claro.
Digo ahora, pero en realidad desde hace ya varios años atrás.
Muchos, como 30.
Claro. Pero me acuerdo, por ejemplo, cuando yo iba a la primaria, que quizá no me enseñaban tanto de esta manera a razonar, que es quizá como ahora vos estás planteando, yo enseño en las aulas y mis colegas también, y pensaba esto, ¿no? Que quizá esta nueva forma de hacer, vuelvo a decir, nueva entre comillas, esta nueva forma de hacer matemática tiene que ver con esto que vos estás diciendo, ¿no?
Absolutamente, y a veces por ahí les puede pasar a los papás o mamás que dicen, uy, ¿por qué de esa manera? Si es más rápido como lo aprendí yo. Lo que nos pasaba es que a nosotros, lo aprendíamos más rápido, pero sin entender por qué lo hacíamos así.
Acá tenés a una mamá que se lo cuestiona, se lo plantea cada vez que llega las cosas. Uy, ¿se desenganchó? A ver. Sí, seguimos. Ahí retomamos la comunicación con Paola. Esto que te decía, Sabri, acá una mamá presente, que cada vez que llegan problemas o estas nuevas maneras de razonar, por ejemplo, en cuarto grado, el tema de la división, que es algo que a mí me costó cuando yo era chica. Entonces, ver cómo van como desdoblando el número.
Exacto.
Y cada uno y, o cada una
tiene diferente estrategia para
llegar. Exactamente. Y a lo mejor le lleva mucho más. Ahí retomamos la comunicación con Paola. Te decía, Paola, acá tenés una mamá que se cuestiona justamente eso. Cuando veo la manera de dividir y la cantidad de pasos que usan y no entiendo cómo es que... Bueno, justamente esto. Es la estrategia que tiene, en este caso mi hija, para llegar al resultado, ¿no?
Claro, y que lo que justamente queremos es no solamente que pueda llegar a un resultado, sino que pueda explicar por qué.
Claro.
Si se acuerdan, cuando nosotros aprendimos la división, las que somos más grandes, decíamos que los números bajaban.
Sí, claro.
Y no, claro. Bueno, los números no bajan a ningún lado. Entonces, que los chicos y chicas puedan explicar que en realidad lo que están haciendo es otra cosa, forma parte del hacer matemática, de entender lo que están haciendo. Y por supuesto que las maestras y los maestros nos tenemos que poner en el lugar de las mamás y papás que a veces no entienden cómo lo queremos enseñar y por ahí explicarles.
Vos sabés que a mí me dieron un clase este año, al comienzo de año, nos juntaron, antes de que arranquen las clases, creo que fue fines de febrero, nos juntaron al grupo de mamás y de papás y nos dieron una mini clase sobre cómo iban a explicar para que no nos sorprendamos en el momento de, bueno, llega una consulta a casa, ¿viste? Están como...
Claro, y además a veces les pasa a las mamás y a los papás que lo quieren explicar del modo en que lo aprendieron ellos y ellas, porque obviamente. Sí. Entonces, a veces que venga acompañado de una explicación de la maestra, está bueno, porque eso ayuda a que los papás y mamás sepan más o menos por dónde ayudar. Una cosa que quería decir antes que recontra importante, que quienes enseñamos matemática queremos justamente, es que la clase de matemáticas se vuelva como una pequeña comunidad de matemáticos y matemáticas, ¿no?
Ah,
y que se produzcan conocimientos parecidos como lo producen los matemáticos y las matemáticas, que es discutiendo entre ellos, argumentando entre ellos. Y eso es una idea bien distinta también de la que aprendimos nosotros, que uno lo hacía solito y solita en su cuaderno.
Claro.
¿No?
Sí.
Pensar que la matemática es una producción cultural y colectiva.
Está buenísimo.
Y que entonces queremos que en la clase pase eso, que los chicos y las chicas produzcan colectivamente, que lo que uno hizo le pueda servir al otro. ¿Se acuerdan que a nosotras nos enseñaban que más vale me pongo la cartuchera adelante de mi cuaderno para que nadie
para que
vea
nadie
lo
se
que
copie.
Hago? Bueno, queremos que pase al contrario.
Claro.
Que se puedan ver, que puedan compartir lo que hacen.
Claro.
Sí. Incluso en este contexto tan difícil, muchos maestros y maestras están buscando el modo de que entre chicos y chicas puedan compartir lo que hacen.
Exacto. Ah, ¿sabes qué? Eso te quería preguntar. En este contexto de donde, bueno, las chicas y los chicos están en la casa, los maestros y las maestras estamos ahí viendo de qué manera hacerles llegar los contenidos, con la matemática, ¿vos tenés alguna sugerencia, alguna propuesta?
Mirá, hay muchos maestros y maestras que están haciendo un montón de cosas recontra interesantes. Por ejemplo, compartir producciones cuando a veces se hacen encuentros por ahí, por alguna plataforma, y algunos chicos y chicas participan, tomar alguna producción que algunos lo hayan resuelto de manera diferente y compartir.
Claro.
Muchos maestros y maestras están grabando videos o mensajes de audio para mandar por WhatsApp contando las distintas maneras en que aparecieron. Y eso está bueno, como dar, en este contexto tan difícil, mostrar algunas maneras distintas en que se pueden producir. Tengo una historia muy bonita.
Contanos.
De un primer grado acá en la capital. La maestra armó una plataforma, un Padlet, que es como un mural colaborativo, y una nena contaba cómo hacía para sumar los dados.
Sí.
Y ella contaba que en vez de contar todos los puntitos del dado, se acordaba del primer dado y seguía contando los puntitos del segundo. ¿Sí? O sea, que en vez de hacer 1, 2, 3, 4, el primer dado, después 5, 6, 7, 8, 9, decía 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y lo contaba tan claramente que la maestra le pidió permiso a la mamá para compartirlo con el resto de sus compañeros y compañeras.
Sí, bien.
Y dos compañeras subieron un video agradeciéndole a Sofía, diciéndole, gracias Sofía, gracias a tu video ahora puedo contar los dados más rápido.
Claro, genial. Está buenísimo esto de compartir. Y eso,
chiquitito, ¿no? Porque estamos pensando en cosas muy chiquititas que podamos hacer en este contexto.
Sí.
Pero está buenísimo ver que lo que piensa otro o otra también me puede servir a mí.
Totalmente, totalmente.
Y por ahí me parece que esa es la recomendación, buscar cosas chiquititas que podamos compartir.
Tal cual.
Claro.
Que podamos ver que lo que el otro u otra pensó a mí me puede servir.
Exacto. Paola, ¿sí? nos gusta preguntarles a maestras, docentes, especialistas, colegas de Sabri, ¿qué sienten que aprendieron en este periodo de cuarentena? De virtualidad, de, no sé, de trabajo desde casa. ¿Qué sentís que aprendiste?
Uf, lo primero, ahora voy a decir que aprendí, pero lo primero que volví a ratificar es la importancia de estar juntos y juntas en un aula.
Claro.
Hay algo ahí que
es irreemplazable.
Se produce una magia en esa interacción que estamos haciendo muchos esfuerzos, pero que necesitamos en algún momento, cuando estén dadas las condiciones, volver a eso, porque hay algo de eso que es irreemplazable, ¿no?
Sí.
Pero, claro, también este contexto nos hizo pensar un montón. Mucha de las cosas que nos hizo pensar nos permitió aprender cosas nuevas. Sí. Por ejemplo, una es justamente esto, cómo generar, cómo es posible, a pesar de la distancia, generar esta mirada compartida sobre lo que uno hace. Y eso hay plataformas, hay los mensajes de WhatsApp, hay posibilidad, aunque sea a la distancia, de seguir pensando que el conocimiento se construye colectivamente, se construye con el otro, con la otra.
Sí.
Y que hay que buscar esos pequeños instantes que nos permite este contexto tan difícil para seguir apostando a eso.
Ay, me encantó, la verdad, importantísimo.
Sí, súper lindo. Te cuento así una infidencia porque, bueno, no nos estamos viendo, pero acá nuestra maestra desde el día 1 está con guardapolvos, por ejemplo. O sea, es que claro. No se lo saca.
No me lo saco. No, porque, bueno, como vos decís, ¿no? Se extraña mucho el aula y se extraña también este encuentro, por más que tengamos esta posibilidad de comunicarnos a la distancia, pero se extraña el encuentro. Y yo siempre cuento que yo nunca fui una maestra muy de pizarrón, pero tengo una necesidad terrible de apoyarme, ¿no?, en un pizarrón.
Claro,
Y bueno, y más para las matemáticas, ¿no? Para nosotras, tanto para Euge como para mí, es un desafío
enorme. Para mí,
dar clases de matemática por radio.
Para mí acompañarte comunicadora, como conductora en este espacio, porque siempre además me costaron y tengo como una negación, pero bueno, es...
Claro, y de eso también te quería preguntar, Paola, porque viste que, bueno, con Euge siempre hablábamos y nos reímos de esto, que a las dos nos dificulta más las matemáticas que quizá otras áreas, pero también me parece que hay como una cosa alrededor de la matemática de que son difíciles.
Como un fantasma, ¿no? ¿No?
Claro, como un fantasma.
Pero justamente por lo mismo que yo decía antes,
claro.
Como uno aprende una matemática que no entiende, pero que tiene que repetir, parece una cosa muy alejada.
Claro.
¿Sí? Y está esta idea muy fuerte que la matemática es para los dotados, para los inteligentes.
Los brillantes.
¿Sí? A veces incluso mamás y papás como que refuerzan. Y bueno, ellas como yo, no le da para la matemática.
Claro,
y justamente nuestro desafío como maestras es mostrar que matemática podemos hacer todos.
Tal cual.
Porque si uno habilita distintos modos de pensar, si uno habilita que el error es parte de ese proceso constructivo,
claro.
Si uno habilita que no es de entrada que encuentro la respuesta. ¿Sí? Yo contaba de este teorema de Fermat que estuvo más de 300 años por encontrarse un modo de resolución. Si uno entiende que ahí hay tiempos y que no todos tenemos los mismos tiempos,
claro.
Que es así, pero me parece que vamos mostrando otra idea de lo que es matemática y sobre todo si uno puede explicar lo que hace. Si uno no ve que es magia, no es que son mágicas las cosas que pasan, sino que hay razones y que esas razones las puedo entender, uno va sintiendo que la matemática es mucho más fácil de lo que parece. que a veces da trabajo, que me tengo que sentar, que hay que practicar, por supuesto, como todo, ¿sí? Pero que es posible entender. Creo que a muchas nos pasa que aprendimos una matemática que no tenía razones, que era de verdad que uno veía como si fuera magia, ¿no? Y los números se prestaban cosas, ¿no? Y me llevaba números. Frases hechas que uno no entendía y que repetía, y eso hace que la vaya viendo como algo inaccesible.
Totalmente.
¿No?
Paola, te agradecemos muchísimo por esta charla, nos encantó.
Sí.
Bueno.
Podemos consultar más adelante si tenemos alguna. Genial.
Por supuesto, acá estoy.
Bueno, muchas gracias.
Muy bien, saludos a ustedes dos y a todos los chicos y chicas o papás y mamás que están escuchando.
Gracias. Conversábamos con Paola Tarasow, especialista en formación docente y en enseñanza de las matemáticas. ¡Qué interesante!
Me encantó porque, bueno, tiene que ver con todo esto que tratamos, por lo menos, de transmitir desde acá, desde la radio, ¿no? Esto de que la matemática es para todos y para todas.
Exacto.
¿No? Que no es solo para los que saben.
Para las mentes brillantes.
¿No? Todo el tiempo estamos haciendo matemática. La idea es que las chicas y los chicos, ¿no?, repliquen esta forma de hacer matemática, que den argumentos, que expliquen cómo llegaron a tal lugar.
Que al resultado correcto no necesariamente se llega de una.
Exactamente.
Que hay que probar, ¿no? Que vale equivocarse, que del error aprendemos.
Eso me parece fundamental, ¿no? La importancia del error para poder seguir aprendiendo.
Sí,
y del compartir, de hacerlo de manera colectiva.
Está buenísimo eso. En casa está pasando que cuando algo sale y alguna compañero o compañero no entienden, consultan, se llaman por videollamada o por, no sé, un llamadito
a teléfono. Los que tienen línea fija pueden llamarse.
Por línea fija.
Y hacerlo juntas.
Y creo que es real esto de que se enriquecen. Y está buenísimo que esta charla que tuvimos con Paola recién, ojalá la hayan escuchado muchas mamás y papás. Y ojalá también la hayan escuchado muchas chicas y chicos.
Claro.
Porque
Que se animen.
Que se animen a explicarle a un compañero o una compañera si algo no quedó claro. O pedir ayuda o que se... Está buenísimo porque se enriquece muchísimo de esa manera. Bueno, a seguir haciendo números, ¿sí?
Claro.
Pero después del recreo, porque ahora tenemos una pausa, un recreo de música como siempre hasta ahora. Los pibitos en espiral con Amanda Curales y
Fue y en las calmas vespertinas y oye la mar como suena. Oye la mar, tierra y mar son almas buenas. Porque las ondas marinas y oyen a mar como suena, se vuelven ondas terrenas. Lo es como la marea, nada la detiene. A su hora llega y a su hora se va. Limpia la marea, barriendo la arena.
Ya escuchaste la señal, simplemente es natural, rompiendo las costumbres y ese estado artificial. Y te lo digo así nomás. Esto viene como va. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos acá? Conviviendo en el camino, los sentidos están prendidos. Continuamente derrapa el inconsciente, el flow está presente en la casa. El flow está presente y todo pasa, todos callados. Nadie dice nada, no hace falta las palabras, no hace falta más nada. Todo está bien, aunque todo esté mal, aunque todo vaya yendo de manera normal o anormal, a mí me da igual. A mí me pasan cosas que no puedo explicar. ¿Para qué? ¿Entrar en esa qué? ¿Cómo dijiste qué? Yo te escuché, por ahí se fue volando. Por el suelo, deslizando, por el cielo, deslizando. Por tu cuerpo, piel, con la fuerza de un tren. Con la fuerza de un león también. Van pasando las horas, van pasando los ratos con sus ratitos. En un ámbito infinito, así de chiquito, así de cortito. Y se lupea en espiral, en espiral, en espiral, en espiral, en espiral. Y telecoidal. Y se lupea en espiral, en espiral, en espiral, en espiral.
Se va. Limpia la marea, barriendo la arena.
Oh.
Bebe de esta rima que te eleva, te teletransporta a una dimensión nueva. Meta que bailando se van las penas. Mándale ritmo, flow, cadera, ena. Dale movela que no se te trabe. Siente el movimiento que LP te trae. Y que la onda te recorra hasta que tu alma cante la victoria.
Esto viene como va, linda vibra como da. Supernatural, déjate llevar. Esto viene como va, te lo digo así nomás. LP está en la casa entrando en actividad. Pasa, sube, muévelo. Baja, fluye, deslízalo.
Para ahí y para allá. Recorre, gira, dale la vuelta. En espiral, en espiral, en espiral, en espiral, en espiral. Ti telecoidal. Y se lupea en espiral, en espiral, en espiral, en espiral, en espiral.
África.
Oh. Como la marea, nada la detiene. A su hora llega y a su hora se va.
Come on.